de Normas y Estudios de Comunicación. Estoy con su presidente, señor Enrique Bendaña. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación, pese al calor, y vamos a conversar hoy.
Buenos días, José. Realmente hablar de Cerneco, le agradezco mucho y me da mucho placer. Hace 29 años que representantes de medios de comunicación, anunciantes y agencias de publicidad se reunieron ante algunos peligros que existían para la libertad de expresión y sobre todo la libertad de expresión comercial. Celebro mucho ese momento porque el diálogo es la mejor forma de llevar adelante las cosas, y gracias a ese diálogo se logró juntar lo que yo le llamaría un poco la industria de la comunicación. Sí. Es decir, se juntaron los medios, los anunciantes y las agencias de publicidad para defender los derechos del consumidor en primer lugar, para defender el derecho de los medios y de las agencias en segundo lugar, y sobre todo para entrar en temas que tienen mucho que ver con el bien común. En los inicios de la institución se trataron temas exclusivamente de comunicación, pero con el tiempo se vio la necesidad, por ejemplo, de la autorregulación. ¿Qué significa autorregulación? Significa que si nosotros, los habitantes de este país, no nos regulamos, no nos cuidamos en lo que vamos a hacer, de repente viene alguien y nos regula, es decir, viene la ley y nos pone temas por encima. Entonces es mejor la autorregulación que la regulación en sí, impuesta por la fuerza desde el Poder Legislativo. En ese sentido se creó el CONAR, que es un consejo de autorregulación que está dentro de la estructura de Cerneco, y es un tribunal donde los socios ponen a consideración sus problemas. Ese tribunal dicta una resolución y los socios están obligados a acatar, porque así lo hicieron desde el contrato original. Claro. Hemos tenido muy buenos casos, hemos tenido muy buena experiencia y los medios han aprendido a autorregularse, ¿verdad? Si no logramos la autorregulación, entonces, repito, nos autorregulan. Esa es un poco la impresión de todo eso. Siguiendo un poco con el tema, muy corto, porque los segundos valen mucho en televisión, quiero decir que con el tiempo nos dimos cuenta en la institución de que, además de los problemas propios de la comunicación, los problemas propios de la publicidad, hay otros problemas nacionales que, por una cuestión de responsabilidad social, estamos obligados a atender. En ese sentido, estamos muy preocupados con el tema educación, muy preocupado con el tema seguridad y últimamente muy preocupado con el tema salud. Sí. En este sentido hemos tenido algunas reuniones en los últimos tiempos que el COVID nos permitió, y nos interesa en este momento la etapa post-COVID, es decir, nos interesa qué va a ocurrir después de todos estos 2 años que estuvimos prácticamente encerrados. Con ese objetivo invitamos al ministro de Educación, nos dio muy buenas cifras, muy buenos planes. Nos preocupa bastante cómo se va a fondear, es decir, de dónde van a salir los fondos para esos planes muy buenos que tiene el ministerio en este momento, y estamos dispuestos a ayudar al ministro y a quien sea el próximo ministro para que se consigan esos fondos. Si tiene alguna pregunta, yo tengo más.
Vos sabés que, don Enrique, con este breve, con este análisis que está haciendo del principio hasta hoy, este relato, hay una cuestión que me llama la atención. Los desafíos, en la medida que vaya avanzando y cumpliendo la mayoría de edad de Cerneco, del principio hasta hoy, han variado. O sea, son desafíos totalmente diferentes. En el inicio era defender la libertad de expresión, la libertad de información,
así mismo,
la protección de sectores autoritarios que podrían intentar reducir al mínimo y llevar bajo sus caprichos lo que se publica, lo que se dice, incluso lo que se vende en espacios comerciales.
Así es.
Ahora, hoy cambió. La preocupación de Cerneco, cuando cumple 29 años, cambió totalmente con lo que está planteando. O sea, es esa conciencia de Cerneco sigue imponiéndose en este momento a criterio de los debates que se dan adentro.
Sí, es decir, no dejamos de lado de ninguna manera cuidar todo lo que sea libertad de expresión y sobre todo lo que es expresión comercial. No dejamos de lado de ninguna manera, estamos atentos siempre a que salgan proyectos de ley que de repente salen de la noche a la mañana.
Exacto,
y uno no sabe.
A cada rato eso va.
Sí, y uno ni siquiera tiene tiempo de reaccionar porque ya está en la última instancia, ¿verdad? Es decir, que estamos atentos a eso, estamos monitoreando siempre eso, pero como dijiste, hay cuestiones nuevas y prioridades nuevas. Este tema del post-COVID, invitamos primero al ministro de Educación, vimos la parte de educación. Sí. En segundo lugar, llamamos a las autoridades económicas, nos reunimos, tuvimos reuniones de trabajo con el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda. Las cifras que nos dieron son alentadoras. En el cono sur, por lo menos en América del Sur, estamos relativamente bien comparado con otros países. Eso no quiere decir que estemos bien, pero quiere decir que tenemos posibilidades de recuperarnos más rápido que los otros países. En el área económica entonces estamos bastante más esperanzados. Y seguimos luego con temas económicos. Por ejemplo, invitamos a la ministra de Trabajo, tuvimos una larga reunión con ella, porque nos interesa mucho el tema del empleo en Paraguay.
Por supuesto.
Es decir, desde el punto de vista de Cerneco, desde nuestra óptica, es mucho mejor, mucho más digno dar trabajo a la gente que darle un subsidio. Entonces, estamos viendo con la ministra de ver algunos temas para hacer que haya más empleo en Paraguay y que los empresarios estén más interesados en dar trabajo a la gente. Por ejemplo, uno de los temas que estábamos discutiendo fue a las personas que acceden a su primer empleo, que IPS parte de retiro por 12 meses o 24 meses, son jóvenes, entonces no, el retiro no es una cuestión primordial. Si se logra eso, estamos reduciendo a la mitad la carga social que implica la parte del seguro, la parte de IPS. Eso creemos que va a inducir a muchos empresarios a tomar aprendices, a tomar gente que nunca trabajó, gente que tiene su primer empleo.
Sí.
Ese es nada más que un ejemplo de las cosas que podemos hacer. Hay muchas otras cosas que estamos hablando con el Ministerio de Trabajo para ver si se puede lograr aumentar los empleos en el país. Hay unos 100.000 nuevos jóvenes que van a tener su primer empleo y tenemos que conseguir 100.000 empleos para esa gente y el país no está en condiciones de hacerlo, entonces tenemos que aumentar los incentivos para que la gente contrate.
Don Enrique, que es muy buen tema que parta de una organización que maneja criterios hasta incluso periodísticos dentro del debate que se plantea dentro de la sociedad, como parte de una sociedad.
Sí.
Ahora, para seguir en la misma cuestión, ahora se está analizando la posibilidad, ¿tiene una postura, un análisis, un estudio hecho por Cerneco desde este punto de vista? La creación de un seguro contra el desempleo.
Sí.
Es una cuestión que también está en debate en este momento, todavía no hay una determinación porque no se están poniendo de acuerdo y por una sencilla razón, dice, para no crear la cultura del desempleo. Porque vas a tener una platita, pero no se va a trabajar.
Sí. Con respecto a eso, con respecto a esa ley, hemos acudido a amigos que tenemos en el Uruguay, ellos hace mucho que tienen el seguro de desempleo.
Sí.
Y evidentemente que tenemos que aprender de los errores de los demás. Y tenemos que poner algunos topes. Es decir, no se puede simplemente dar seguro de desempleo, sino que hay que poner topes. Es decir, que eso se puede dar una sola vez, por ejemplo, que no se puede repetir eso, reducir que no sea el seguro, que el salario no sea el tope actual, etc. Pero evidentemente que estamos de acuerdo en que el seguro de desempleo es necesario.
Uh-huh.
Es necesario porque tenemos problemas serios que tratamos. gusto, pero en la práctica se convirtió en un problema, porque cuando un empresario despide a alguien que tiene 9 años y esa persona tiene más de 40 años o 50 años, es muy difícil conseguir trabajo a esa edad. Entonces, tenemos estadísticas del IPS en donde, si vos, por ejemplo, te inscribiste hace 20 años en IPS, solamente el 20% de esos que se inscribieron se jubilan.
Sí.
Y se jubila solamente esa gente porque no le permiten a los trabajadores, no se les permite llegar a la estabilidad a los 10 años.
Sí, exacto.
Entonces, una institución tan importante, tan santa, tan buena, digamos, de repente se convirtió en un problema. De esto ya conversamos con líderes sindicales, hemos conversado con empresarios, hemos conversado con gente de la sociedad civil, y todos convienen, todos están de acuerdo en que es un problema. Está en la Constitución, inclusive, es una conquista, es algo justo, pero se convierte en un problema actual. Y también el otro tema que estamos estudiando es el tema de lactancia. Estamos viendo que los empresarios en este momento piensan dos veces antes de contratar a una mujer. Si la mujer tiene menos de 35 años, es muy probable que tenga, que esté pensando tener hijos. Y entonces eso significa este problema para la empresa. Entonces, esa ley, que es muy buena, que es del primer mundo, que tiene todo nuestro apoyo, de repente se convierte en un problema para la mujer, ¿verdad?
Entiendo. Esos planteamientos que hacen, que son con criterios políticos acertados, discutibles probablemente en algunos casos, ¿hasta dónde llega, hasta dónde querría Cerneco que llegue? ¿Influir, digamos, en tomas de decisiones de altísimo nivel, que sirvan de debate social para llegar al Parlamento? ¿Cuál es el planteamiento, sí, que se haga en ese sentido?
Por la cultura propia de Cerneco, consideramos que el diálogo es el mejor camino para todo esto. Entonces, propiciaremos el diálogo con trabajadores, con empresarios, con el ministerio, es decir, lo que se llama el tripartismo, es decir, el Estado, los empresarios y los obreros tienen que llegar a acuerdos en este tipo, y hace falta conversar muy maduramente sobre el tema, ¿verdad? Hace falta dejar de lado los populismos y hace falta hacer lo que más conviene al país. Y en esta época, como te dije al principio, para Cerneco, hemos encontrado que hay problemas de bien común en los cuales tenemos que interesarnos, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para juntar, digamos, a la sociedad civil, para que haga los planteamientos al Congreso, ¿verdad? Entonces, me imagino que los congresistas, si ven que estamos todos de acuerdo, empresarios, obreros y el Estado mismo, es decir, el Poder Ejecutivo, creo que no habría problemas para que estas leyes sean aprobadas, creo, ¿verdad?
Estamos en compañía del señor Enrique Bendaña, el expresidente de Cerneco. Hoy está celebrando 29 años. Después de la pausa, vamos a hacer una primera pausa. Después de la pausa vamos a conversar con él, entrar un poco más en economía, proyecciones económicas, cómo lo analiza Cerneco, cómo cree que el país está saliendo, no sé si salir la palabra exacta, de esta pandemia, porque todavía estamos inmersos en ella. ¿Cómo se planteó, cómo se navegó durante 2020, 2021, y cómo lo vamos a hacer los próximos años? Después de la pausa, seguimos con él. Ya volvemos. Transmitiendo desde el patio, con el calor que está subiendo, don Enrique está con nosotros, don Enrique Bendaña, él es presidente de Cerneco. Y vamos a entrar un poco ya de lleno en una cuestión que le importa a todo un país. ¿Cómo navegamos desde que se inició la pandemia? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué análisis tuvieron desde Cerneco, don Enrique?
Sí, la pandemia fue terrible para todo el mundo. Nosotros pasamos la pandemia hasta ahora, lastimosamente con muertes, pero seguimos en la lucha. Lo que nos interesa es la pospandemia, sí. Es decir, nos interesa el futuro. En ese sentido, las cifras macroeconómicas andan bien. Parece que vamos a seguir creciendo por arriba del 5 o 6%. Eso es bueno desde el punto de vista macro. macroeconómico. Lo que tenemos que lograr es que esa riqueza que se logra baje, es decir, que llegue a todos los estratos. Eso es muy importante y es importante hacerlo rápido. Eso creo que se puede lograr. Repito, las cifras macroeconómicas están bien, entonces la parte de la economía no nos preocupa demasiado desde el punto de vista de estos números. Pero sí nos preocupan algunos temas que están en el tintero en este momento, están en discusión. El tema de educación. Los planes del Ministerio de Educación son muy buenos.
Están en transformación ahora.
Hablan de transformación educativa. Antes hablábamos de la reforma educativa, hablamos de transformación educativa. Los planes son muy buenos, pero la pregunta es cómo se financian esos planes. Hace poco tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda y en una de las mesas de trabajo le preguntamos si cómo se financiaría eso, ¿verdad? No hay fondos para eso, ¿verdad? Hay fondos simplemente para un crecimiento. No hay fondos para emprendimientos grandes como es el proyecto de transformación educativa. El proyecto de transformación educativa significa grandes inversiones en la parte de formación docente,
claro.
Es decir, cursos masivos para los maestros, cursos de capacitación, cursos de poner a los maestros al día, informatizar las escuelas, informatizar a los maestros. Hay mucho trabajo y eso significa mucho dinero. Tenemos todavía algunos fondos de FONACIDE, pero los sacaban en 1 o 2 años.
Exacto.
Entonces, la cuestión que nos preocupa es que la única fuente que tenemos a la vista para financiar esos proyectos es Itaipú. Y justo en este momento estamos en etapas de renegociación. El sector industrial, de San Pablo sobre todo, insiste en que hay que bajar al máximo el precio, el costo de la energía. Si eso se reduce al mínimo, entonces Paraguay a corto plazo queda sin esos recursos que hoy tiene. La posición de Paraguay en este momento es mantener el precio de la energía. Estamos todos de acuerdo en eso. Los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil, estamos todos de acuerdo en que se mantenga el precio de la energía para que de esa manera se le pueda dotar de fondos a la ANDE para terminar de poner en marcha todo lo que necesitamos para que la energía se utilice, porque hoy tenemos mucha energía y no la podemos utilizar por falta de medios de transmisión. Entonces es vital que el costo de la energía se mantenga. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que hoy aparece en los periódicos de que automáticamente baje la tarifa sin que se haya negociado siquiera, ¿verdad? Es una cuestión que está a la vista y puede ocurrir. Por lo tanto, la sociedad civil tiene que estar atenta a eso y tiene que urgir a las autoridades para que eso no ocurra. Entonces, estamos presionando fuerte para que eso no ocurra. Y Dios quiera que no ocurra, porque si no tenemos esos fondos, Yacyretá no está en condiciones de darnos nada. Yacyretá es una entidad que apenas puede pagar sus cuentas. Así que Itaipú es nuestra única esperanza.
Ahora, don Enrique, ¿y si eso no ocurre?
Y si eso no ocurre,
hay un riesgo.
Si eso no ocurre, estamos en problemas. Te voy a decirle el problema que yo veo. A veces mi esposa y mi hijo me dicen, ¿por qué te preocupas tanto de estas cosas? ¿Por qué no te ocupas de tus empresas, etcétera? Y mi respuesta es que yo estoy preocupado por mis hijos y por mis nietos. ¿Qué país le vamos a dejar? Con el tema de la pandemia, en la parte de educación nos atrasamos prácticamente 2 años, ¿verdad? Porque el tema online en el Paraguay y en el mundo casi, pero más en el Paraguay, no funcionó porque la gente no tiene celular, o porque no tiene computadora, o porque no llega la información,
no
etc.
Llega la señal.
No llega la señal, etc. No hay wifi, sí. mil problemas, ¿verdad? Entonces, prácticamente hemos perdido 1 o 2 años. Si seguimos sin invertir en lo que hoy se llama la transformación educativa, entonces vamos a quedar más retrasados todavía en educación. y eso significa miles y miles de analfabetos funcionales. Exacto. Es decir, gente que sabe...
Hoy ya se está notando, ¿eh?
Se nota.
Se nota.
se nota inclusive en los concursos del Ministerio de Educación. Exacto. Cuando llaman los maestros a concurso, se aplaza el 70%.
Sí, exacto.
En cuestiones básicas como matemáticas o lectura comprensiva, ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué me preocupan mis nietos? Me preocupa porque el 30% de la población, en donde creo que están mis nietos porque estudian mucho, el 30% de la población va a tener que mantener al 70% que es analfabeto funcional. El analfabeto funcional es aquel que sabe leer y escribir, pero no entiende lo que lee y escribe. Entonces, a esa gente hay que darle subsidios.
O sea, te cuento por una historia y con esto vamos a ir cerrando el espacio. Vos sabés que el PTI había presentado esa posibilidad de generar energía limpia, verde. Y me decía el director, a partir de un hidrógeno, me decía, tenemos ya interesados en Canadá, Inglaterra y un tercer país, no recuerdo, son tres. Pero las conversaciones están más avanzadas con los ingleses. Yo le pregunté, ¿en qué consiste? Y nos va a traer tecnología y nos va a traer profesionales de lo que queremos hacer. Y vamos a instalar acá el generador de esa energía con tecnología británica. Fantástico. ¿Y cuánto eso es? Y por lo menos 10 años, 15, depende de lo que dicen sus técnicos. Y después vamos a trabajar con nuestros propios técnicos. Yo le pregunté, ¿sabe qué, ingeniero, lo que pasa? El Congreso, cuando se estaba estudiando el presupuesto, sí, le están cortando presupuesto a las becas, a Becal.
A Becal.
Estaban sacando todo su presupuesto. Le dije yo, ¿con qué profesionales vamos a trabajar, sí, cuando eso ocurra? Porque sí, los ingleses te van a decir, ¿dónde están tus técnicos? Y se quedaron a vivir en Europa porque no pueden ni siquiera venir más. Se acabó la plata para... ¿Con, sí, qué vamos a hacer? Con un electricista que salió de... O sea, el electricista es bueno, pero no sé si va a estar en condiciones de poder... O sea, sin las becas va a ser imposible, ingeniero. Van a venir y vamos a hacer un contrato con los británicos a perpetuidad hasta que tengamos un ingeniero que pueda suplir, digamos, a un ingeniero británico. O sea, a eso, ese yo creo que resume algo que parte también de tu preocupación,
sí, y presidente. Te agrego algo para que el público, para que la audiencia entienda un poco más de este tema. Cuando hablaste de Becal, estás hablando de cursos de posgrado, es decir, gente que ya tiene un título académico y va a hacer un doctorado o alguna, exacto, cosa fuera. Esas son las becas Carlos Antonio López, que ya don Carlos había comenzado hace muchos años, al inicio de nuestro país. Existen becas locales para la parte de grado, en donde Itaipú tiene un programa interesante, muy interesante, de becas. Les beca a los estudiantes para hacer sus estudios aquí en Paraguay. Esas becas, hasta donde yo sé, no fueron politizadas, ¿verdad? Itaipú manejó bastante bien el tema, y inclusive eso pasó a Becal ahora para su manejo. Y esos son los que están tocando la franja media.
Sí.
Y todavía nos queda la parte de tecnicatura, es decir, la parte, exacto, más abajo.
Sí.
Entonces, hay un trabajo enorme en la parte de formación de personal, que si este país no toma a tiempo las medidas, estaremos con la mitad del país que no sabe hacer nada y la otra mitad que tiene que hacer el resto.
Organizaciones como Cerneco necesitamos que continúen, que cumplan 30 años, que continúen más, porque, y digo de esta manera, porque de este tipo de organizaciones que con un criterio empresarial, pero que tiene un criterio también social, que permitirá seguramente implementar estos planes de gobierno o impulsarnos, o por lo menos decirle, señor gobierno, acá estamos nosotros y estamos velando por un proyecto que iniciamos en el seno de Cerneco. Don Enrique, gracias por haber venido a estar con nosotros,
muchas gracias,
a celebrar su cumpleaños con nosotros.
Muchas gracias, y cuando gusten, cuando gusten, estamos a la orden.
Estuvo con nosotros Enrique Bendaña, él es el presidente de Cerneco. Vamos, después de esto vamos a hacer un brindis acá, no podemos hacerlo ya en cámara porque no podemos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos enseguida, gracias.